Son tan amables de buscar en sus Biblias Mateo capítulo 12. Y puesto de pie, vamos a leer este pasaje de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 12, versículo 22 al versículo 32. Mateo capítulo 12, el versículo 22 al versículo 32. Mateo 12, versículo 22 al 32, si son tan amables de seguir con sus listas, escuchando con reverencia la lectura de la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pues si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Hace unas semanas nos vacunamos contra el mal uso que le da el diablo a este pasaje, pasaje que trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Aprendimos que una de las artimañas favoritas del diablo es la de tentar, de hacer tropezar a los cristianos, haciéndoles creer que han cometido ese pecado imperdonable. Y muchos han caído en depresiones espirituales horribles. La más famosa, yo creo, que está registrada es la depresión espiritual de Juan Bunyan, un gran predicador y autor del Progreso del Peregrino. Él sufrió por muchos años y una de las causas es que el diablo lo tentó, haciéndole dudar de su salvación, y él pensaba que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Le tomamos y nos pusimos una vacuna contra eso. Ahora, si usted no estuvo en ese servicio, le recomiendo que le pida una copia a nuestro hermano Ignacio González o lo escuche a través de el Internet. Esta tarde nada más vamos a ver la introducción a este pasaje, a esta sección. Es el versículo 22, nuestro texto. Mateo capítulo 12 y el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Al principio de este pasaje vemos un gran milagro. Y esto, hermanos, es clave para entender el gran pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo comenzó con un gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. No comenzó con una predicación, no comenzó con algo que hicieron los discípulos. El pecado imperdonable, este pasaje, comenzó con un gran milagro que hizo nuestro Señor personalmente. Y esto es clave. Porque si usted no ha visto a nuestro Señor Jesucristo con sus propios ojos, si usted no ha visto a nuestro Señor Jesucristo haciendo un gran milagro, es imposible que usted cometa el pecado imperdonable. Esto es clave. Después vamos a ver más de esto. Por esta tarde tan solamente vamos a concentrarnos en el gran milagro. Y se me hace que muchos, llegando a este pasaje, se les olvida ver esta introducción, se les olvida el gran milagro. Consideran la multitud, los fariseos, aún hablan mucho acerca de quién fue Belcebú y los nombres del diablo a través de la Biblia, y les interesa mucho eso. Consideran el gran pecado y las diferentes interpretaciones acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Consideran las advertencias de nuestro Señor Jesucristo al final de ese pasaje. Pero se olvidan del principio. El principio de todo fue el gran milagro de nuestro Señor Jesucristo de sanar a un endemoniado, ciego y mudo. Y tal vez la causa sea que hemos leído tanto y estudiamos tanto los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que un milagro más ya no es nada. Ya no es nada, no nos impacta tanto, no nos impresiona tanto. Aunque leemos en el versículo 23 que lo vio la gente y quedó atónita. Tal vez para nosotros hemos leído tanto los milagros de nuestro Señor Jesucristo que ya no nos impactan, no nos impresionan. Así como yo me imagino cuando usted se subió a un avión por primera vez. Se subió a una avioneta, a un avión, a un helicóptero por primera vez. Qué impresionante, ¿verdad? Y a usted agarrado del asiento, ¿verdad? Y aún los niños, qué emocionante es subirse por primera vez a un avión. Pues después de 100 vuelos en su bitácora, ¿verdad? Ya no es nada. Ir a la Ciudad de México, vamos y venimos y ya no es nada. De la misma manera, muchas veces así que leemos los milagros y hemos leído tanto, muchas veces puede ser que perdamos, ¿verdad?, el sabor, la fortaleza, la fuerza, el impacto de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Y ojalá que este milagro nos emocione, ojalá que este estudio nos impacte, nos enseñe del maravilloso poder de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que nos interese, sobre todo como cristianos, porque representa gráficamente el milagro de la salvación de nuestras almas. Y si hay una persona que no es creyente esta tarde, usted puede aprender de cómo Cristo puede transformar su vida. Cómo Cristo puede cambiar totalmente y hacerlo usted una nueva criatura. Bueno, noten en nuestro texto, comienza con las palabras, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y eso es lo primero. Y qué hermoso, qué apropiado es que lo trajeron a él. No lo trajeron, no lo llevaron a Tiberio, el emperador de Roma. ¿Qué podía hacer el emperador de Roma por ese endemoniado, ciego y mudo? ¿Qué podía hacer por él? Si lo hubieran llevado al rey Herodes. ¿Qué pudiera haber hecho Herodes por ese hombre? ¡Nada! Yo me imagino a Herodes como el rey en el caso de Naamán. Él hubiera dicho, soy yo Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane a este hombre. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por ese hombre. Y también notamos que no lo llevaron a un filósofo. ¿Qué pudiera hacer un filósofo? Un filósofo griego. ¿Qué pudiera haber hecho por este hombre? ¡Nada! Y estaban los filósofos más sagaces de toda la historia viviendo en ese tiempo. O un curandero. No lo llevaron a un curandero o un exorcista ambulante tampoco. Pero qué hermoso, qué bello, qué apropiado que lo llevaron a Cristo. Dios en carne. Y ahí comienza la salvación, yendo a Cristo. ¿Y notaron los nombres de las personas que lo llevaron? ¿Notaron eso en nuestro pasaje? ¿Notaron quiénes fueron? Léanlo con sus propios ojos. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles son los nombres? No hay nombres. Aquí dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Pero no nos dice quién lo llevó. No sabemos quién fue. En el otro caso, ¿se acuerdan del siervo que sanó nuestro Señor? Fue el centurión. Todos conocían al centurión. Y luego sanó a la hija de Jairo. Todos conocían a Jairo cuando él fue a pedirle a nuestro Señor. Era él. ¿El principal de la sinagoga? Pero aquí, al parecer, eran unos desconocidos. No eran famosas personas como el centurión o como Jairo. No, eran totalmente unas personas, por así decirlo, comunes y corrientes. Unos cristianos, unos seguidores de nuestro Señor, que anónimos, quedaron en el anonimato. No sabemos quiénes fueron ellos. Creo que en el cielo vamos a descubrir que la mayoría de los cristianos fueron llevados al Señor por desconocidos. No por grandes predicadores, pero por gente común. Cristianos que quedan en anonimato en este planeta, pero en el cielo no. En el cielo vamos a ver y leer de ancianos, de ancianas, amas de casa, empleados, niños, que oraron, ayunaron y llevaron a Cristo a sus amigos. Y así pusieron un granito de arena y sembraron una semillita, la cual germinó en la salvación de un alma. Usted tal vez no sea misionera. Usted tal vez no llegue a ser un gran predicador. Un maestro de escuela dominical, no, tal vez no llegue a ser nadie en la cristiandad y nadie lo conozca, lo reconozca. Pero Dios lo puede usar para llevar gente a Cristo. Y eso es lo máximo. Eso es lo máximo que puede hacer un cristiano. Otro punto en cuanto a esto, es que él no lo rechazó. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y Cristo los aceptó, Cristo los recibió, no los rechazó. Él nunca rechaza a nadie, absolutamente a nadie, ni a una de las madres que llevaron a sus bebés de brazo. Es muy interesante notar en las Escrituras, ¿se acuerdan de ese pasaje cuando los discípulos dijeron, no, los niños, no? Está muy ocupado. Nuestro Señor Jesucristo la recibió. Y la palabra ahí en el original, en el griego, eran niños, pero eran bebés de brazos. Él siempre recibió a todos los que le llevaron, Él los recibió. Los que apuntan pueden escribir por ahí, en Juan capítulo 6, el versículo 37, Juan 6, 37. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. Nadie es rechazado por Cristo. Muy interesante leer, si ustedes leen en Marcos y en Lucas, por ejemplo, los pasajes paralelos que nos cuentan lo mismo que pasó en nuestro pasaje, se van a descubrir, por ejemplo, en Marcos 3, que nuestro Señor Jesucristo y los discípulos tenían tanto trabajo, tenían tanto que hacer ese día, que nos dice en Marcos 3 que no tenían tiempo para comer. No tenían tiempo para comer. Y además llegaron a él sus familiares, su madre, sus hermanos y sus hermanas fueron a buscarle a él. Y no tenían tiempo ni de comer. ¿Pero saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No les fue y les dijo a estas personas que llevaron al endemoniado, ciego y mudo, vengan mañana por favor, ha llegado mi madre, la Virgen María, ha llegado mis hermanos, tengo que... No dijo eso. Él lo recibió. No les gritó, vengan mañana, estoy muy ocupado, los voy a atender mañana de seguro. No, él lo recibió, no lo rechazó. Ahora, el caso del joven o del hombre este parece que fue bastante grave. Está bastante grave su situación. Tres problemas horribles, trágicos. Endemoniado, ciego, mudo. La otra semana alguien me preguntó que si yo creía en fantasmas. Yo creo en espíritus. Yo creo en los demonios. La Biblia menciona los fantasmas también. Yo creo en eso. Qué terrible es eso. Y qué feo es para una persona tener un demonio. Ser endemoniado. En Marcos 5 leemos en el versículo 3 acerca de un endemoniado. Vean la descripción. Y acuérdense, es lo mismo o peor lo que le pasó a este hombre. Marcos capítulo 5 y el versículo 3. Marcos capítulo 5 y versículo 3, en un endemoniado gadareno, tenía su morada en los sepulcros, vivía en el cementerio. ¡Qué feo es eso! Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Un padre nos menciona Marcos capítulo 9 y versículo 18. Un padre tenía un hijo endemoniado y nos cuenta, donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esos casos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, solo pueden salir con oración y ayuno. Un terrible caso, el endemoniado. Él está para volverse loco. Esa persona tenía un espíritu controlando su cuerpo. ¡Qué feo! No quiero hablar más de esto. Era un caso muy grave, muy grave. Pero además,
Estaba ciego.
No podía ver. Totalmente vivía siempre en oscuridad, en tinieblas, siempre, toda su vida, día y noche. Si el demonio lo hacía correr, se daba contra las paredes. Si el demonio lo hacía correr en el campo, se caía en los precipicios. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! ¡Feo! No podía ver la creación de Dios, no podía ver a su familia, no podía leer las Escrituras. Y además, mudo. No podía hablar, no podía expresarse. Los mudos, me imagino, han de pensar que es mejor estar ciego. Y los ciegos han de pensar que es mejor estar mudo. Pero este hombre estaba mudo y ciego y endemoniado. Eso no era todo. Porque lo peor era la gente. ¿Cómo lo veía la gente a ese hombre? ¿Con compasión? ¿Lo invitaban a su casa? ¿Veían a este hombre y lo invitaban a su casa a comer? ¿Lo invitaban a la sinagoga? ¿Al templo? No, no podían. No podían invitarlo porque él era inmundo. No podía ni entrar a la sinagoga, no podía entrar al templo. Según la gente, leemos en Juan 9, ese hombre o había pecado un pecado muy grave, él o sus padres. Un ciego. Estaba ciego porque él había pecado, o sus padres, decían los judíos de ese tiempo. Pero además estaba mudo, era un gran pecador entonces, pero además estaba endemoniado. Entonces la gente lo veía y ¿saben qué hacía? ¡Huía! ¡Huía! Los fariseos y los escribas, los sacerdotes, ¡oh, inmundo! ¡Inmundo! ¡Fuera de aquí! Los niños empezaban a llorar, nada más lo veían. Era un hombre bastante horrible, no se había bañado por años, sucio, el pelo largo, feo, hediondo, apestoso. Los jóvenes traviesos, yo me los imagino, aventándoles piedras. Feo, terrible su caso. Pero hermanos, hermanas, así estábamos nosotros. O peor. Según de Timoteo nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2 y en el versículo 26. Ya estudiamos este versículo. Según de Timoteo capítulo 2 y el versículo 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tú no tienes fe en Cristo, no, Dios no te ha regenerado, tú no has cambiado en fe en Cristo, tú estás endemoniado, tú estás en los lazos del diablo. Tal vez tú no sabías esto, o tú no crees esto, pero Efesios 2 nos dice, estabas muertos en pecados, estabas en la inmundicia, y haces la voluntad del diablo y la voluntad de tu carne. ¡Qué terrible! Además nos dice 2 Corintios 4:4 el apóstol que nosotros también no tan solamente estábamos endemoniados bajo los lazos del diablo, pero si tú estás sin Cristo, el Dios de este siglo te ha cegado el entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Tú realmente no puedes glorificar a Dios. Estás mudo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. O para usar las palabras de nuestro texto, les sanó. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y les sanó. Y les sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Noten qué hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero mejor vean en primer lugar, ¿qué es lo que hizo el endemoniado? ¿Qué hizo el endemoniado, ciego y mudo? Lean el versículo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo el endemoniado? Nada. No podía ni ver el camino para ir a Cristo. No podía hablar, no podía pedirle a Cristo. Nada, estaba mudo. ¿No le dio dinero? No. Él estaba inmundo. Tenía deudas, pecados, rebeliones, horrible. No podía, escuchen bien, no podía ni ver a Cristo. Eso es gracia. No poder hacer nada, pero Cristo le sanó. Y es así como Dios nos salva. Nosotros no podemos hacer nada. Estamos muertos, nos dice San Pablo. Estamos endemoniados, sujetos al diablo, ciegos y mudos espiritualmente. No podemos hacer nada, pero Dios nos salvó. Y esto es algo que quiero recalcar en primer lugar. La salvación es por gracia, nada de nosotros. Ahora, imagínense por unos momentos a ese endemoniado. Tal vez ustedes han visto aquí en Hermosillo, en los bulevares, he visto yo a un hombre. Me da mucha lástima que a veces pienso que está endemoniado. Parece que nunca se ha bañado y el pelo largo y feo se ve. O imagínense a un hombre endemoniado, si pueden. Pero además, ciego y mudo. Tratando de caminar, tentando de aquí a acá, ¿verdad? Por estar ciego. Imagínenselo por unos momentos. Y llegan estas personas que lo van a llevar a Cristo y le dicen a él, vamos a llevarte al Hijo de David, el Mesías, el ungido, y él te va a sanar. Y el individuo, esta persona, el endemoniado, les contesta, mejor no. Cuando yo pueda ver, entonces voy a ir a Cristo. ¡Qué necedad! ¡Está ciego! Imagínense que él les diga, mejor cuando yo entienda todo acerca de quién es él, cómo es que él puede sanarme, entonces voy a ir a Cristo. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Estoy tratando de buscar otra palabra más fuerte. ¡Qué necedad! ¿Qué necesidad si él hubiera dicho, cuando hable yo, cuando yo pueda hablar y pueda expresar mis sentimientos y orar y realmente clamar a él con mi propia voz, entonces yo voy a ir a él? ¿Qué necesidad? ¿Me permiten la palabra? ¡Qué estupidez! ¡Está mudo! ¡Está ciego! ¡Y está endemoniado! Ahora, déjame decirte a ti directamente, ¿qué necedad la tuya? Si estás pensando, antes de ir a Cristo, yo tengo que vencer mis pecados. Antes de ir a Cristo, yo tengo que cantar y hablar y predicar y testificar. Y cuando esté mi vida ordenada, entonces voy a ir a Cristo. Cuando deje mis vicios, cuando deje de pecar, entonces voy a ir a Cristo. ¡Qué necedad! Es imposible que tú lo hagas. Estás bajo los lazos del diablo. Es imposible que dejes tu pecado por tus propios esfuerzos. Y déjame decirte, ni siquiera puedes orar. Ni siquiera puedes orar oraciones que agraden a Dios. Estás mudo espiritualmente. No puedes hacer nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué necedad la tuya? Si estás pensando, luego que esté mejor en mis problemas familiares y que me arregle con mi esposa y luego que me arregle con mis hijos, entonces voy a ir a Cristo. Entonces que deje este vicio, ¿qué? No. Hay que aprender la gran lección del himno, tal como soy, el 196 dice, memorícenselo, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. O la otra cosa que quiero recalcar en cuanto a esto, es que Cristo tiene un poder infinito sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo y Cristo le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía
y hablaba.
Y Lucas nos menciona en el pasaje paralelo que cuando hubo salido el demonio, él comenzó a ver y hablar. Gran versículo, ya lo estudiamos, léanlo en Mateo 8, versículo 16. A mí me impacta mucho este versículo, Mateo capítulo 8 y versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y aquí nos lleva la cruz de Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo le sanó al endemoniado, ciego y mudo. Entonces Él te puede salvar a ti. Él te puede sanar a ti, por más mal que estés. Él te puede salvar a ti. Por más atrapado que estés en las garras del diablo, Él puede echar fuera el demonio. Él te puede ayudar. O tal vez usted dice dentro de sí, ah, si supieras cuál es mi problema. Si supieras en qué estoy involucrada. Si supieras en qué estoy involucrado. ¿Pornografía? ¿Eres homosexual? ¿Drogas? Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Porque Cristo tiene poder. ¡Pero no sabes! ¡Lo hago como cristiano! Yo sé. Porque el pecado mora en nosotros. Está ahí. Invadiendo. Es un invasor. Pero Cristo tiene poder para vencer ese pecado. Cristo tiene poder. Pero es que no sabes, Paco, si supieras. No sé, ni quiero saber, ni necesito saber. Pero yo sé que hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¡Él puede! ¡Él puede! Yo sé que Él puede. Todo puede, mi Señor. Último punto. Dice nuestro texto que el ciego mudo veía y hablaba. Ciego y mudo veía y hablaba. ¿A quién fue el primero que vio? A Cristo. Ver a Cristo cara a cara, como dice el himno, ¿verdad? ¿Qué será? Ver a Cristo cara a cara. ¡Qué emoción! La de ese ex endemoniado, ex ciego. Y ahora, ex mudo. ¿Y qué fue lo primero que dijo? ¿Qué fue lo primero que habló? Yo me lo imagino brincando, no sé por qué. Yo me lo imagino brincando emocionado. ¡Gracias, Señor! ¡Muchas gracias, mi Señor y mi Dios! Ya no está endemoniado. Ya no está ciego. Ya no está mudo. Puede ver a su familia. Puede ver a su esposa. Puede ver la gran creación de Dios, puede leer la Biblia, pero sobre todo ahora puede ver a Cristo. Puede verlo a Él. Y puede cantar. Y puede alabar al Señor. Y de esto quiero recalcar, hermanos. Vamos a poder ver espiritualmente a Cristo cuando Él abra nuestros ojos. Vamos a poder orar cuando Él abra nuestra boca. Antes, no. Y es por pura gracia. Él merece toda la gloria. Y lo positivo es, y aquí escúchame, cristiano, eso te va a animar mucho. Si tú puedes entender la Biblia, si tú lees la Biblia, si tú puedes cantar de corazón al Señor, si tú puedes orar, es porque entonces Él abrió tus ojos y Él abrió tu boca. ¿Tú lees tu Biblia en tu casa? ¿Tú ves a Cristo y escuchas su voz a través de su palabra? ¿Tú vienes a cantar himnos aquí de corazón al Señor? Eso quiere decir que Él ha hecho un gran milagro en tu vida. Y que ahora puedes entender que Cristo murió por ti y resucitó para tu justificación y está en el cielo intercediendo por ti. Eso es la luz del Evangelio. Y eso quiere decir que eres un ex endemoniado, ex ciego, ex. Quiero terminar con una pregunta difícil de este pasaje, de este texto. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. La pregunta es, si esto es cierto, si nuestro texto es verdad, entonces, ¿por qué ya no hay sanidad? ¿Por qué Dios ya no sana? ¿Por qué Dios no sana al padre de nuestra hermana Yolanda? ¿Por qué Dios no sana a Reina? ¿Por qué Dios no sanó a Paquito? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Aquí podríamos extendernos mucho. Tres cosas, y con eso terminamos. Número uno, sí hay sanidades. Todavía hay sanidades. Dios todavía es todopoderoso. Y si Él quiere, Él sana. Mi maestro de psicología fue mi favorito. No tan solamente porque era mi maestro de psicología, a mí me encanta la psicología. Pero era mi favorito porque me gustaba mucho cómo enseñaba. Muy dinámico, muy dinámico. Él se movía. Me acuerdo de la primera clase, me impresionó tanto la primera clase. Llegué yo a la universidad, al salón de clase, era mi primera clase de psicología, y el maestro entró alto, muy dinámico, caminando rápidamente. ¿Y saben qué hizo? Se subió al escritorio, se paró sobre el escritorio y se puso a hablar como loco con los estudiantes. Todos nos quedamos asustados, ¿verdad? Y ya después se bajó y nos explicó lo que había dicho y por qué lo había dicho. Y todos entendimos la clase de ese día. Ninguno de nosotros lo olvidó por el resto de nuestras vidas. Muy dinámico, fuerte. Irónicamente, se enfermó. Una enfermedad que se llama Lou Gehrig, nombrada por un beisbolista muy famoso que le pegó esta enfermedad. Esta enfermedad, los nervios, los músculos, los tendones, se van paralizando poco a poco. Y lo vimos que poco a poco ya no podía caminar. Y luego llegó a la silla de ruedas. Y luego ya después ya no podía mover a la cama. Y él oró. Señor, que viva. Que la gente que les da esta enfermedad más o menos duran un año. Que viva, Señor, 15 años. Como el rey Ezequías. 17 años después. Él está vivo. Hoy. Dios sana. Dios da vida. Hoy. Es el primer punto. Sí hay sanidades. Número dos. Cuando Cristo vino, hubo muchos endemoniados, muchos enfermos. Y Él los sanó para confirmar su ministerio y su mensaje. Pueden apuntar ahí, Isaías 35, 5 y 6, Hebreos capítulo 2, versículo 9, Marcos 16, 16. Les leo Juan 5, 36. Juan capítulo 5 y el versículo 36. El diablo mandó a todos sus demonios. El diablo mandó a todos sus espíritus contra Cristo. El diablo causó muchos estragos, muchas enfermedades en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo contra Él. Pero nos dice Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras, los milagros, dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Número 3. Dios es sabio y soberano, y todo lo hace para nuestro beneficio y conforme a lo que le da más gloria. Dios es sabio y soberano, todo lo hace para nuestro beneficio, el beneficio de la iglesia, y conforme a lo que le da más gloria. Tal vez no lo entendamos, pero muchas veces lo que le glorifica más es cuando su pueblo pasa por tristezas, cuando su pueblo pasa por persecución, cuando su pueblo pasa por tribulaciones. Y al final es lo mejor para ellos. Si en la eternidad le preguntamos a los enfermos que fallecieron en Cristo sin haberlo recibido, sin haber recibido lo prometido, como dice Hebreos, si en la eternidad les preguntamos a esos enfermos que murieron en Cristo, ¿valió la pena? Estoy seguro que van a contestar, claro que sí, valió la pena. Si les preguntáramos, ¿cambiarías el plan de Dios en cuanto a tu vida? No, por supuesto que no. ¿Merece Él toda la gloria? Claro que sí. No respondería. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.